Pues saludos, amigos radiocoloristas, desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Julián Bilbao y Maite Fuentes esperan que con el espacio El Cofre de las Palabras ustedes lo pasen muy bien.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que, ¡comenzamos!
Bueno, pues el artículo que abre nuestro programa me recuerda a su tía Miren, ¿eh?
Efectivamente, nos miraba las manos para ver si las uñas estaban cortadas y, claro, y las manos limpias.
Claro, claro. Es conducta, o era conducta, en la mesa o en una cena o comida de invitados, en la era victoriana, tener unos cuidados un poco especiales.
Cada artículo dedicado a la era victoriana nos ha sorprendido, y este no será menos, pues nos va a informar de los detalles que tenemos que tener en cuenta si somos invitados a una cena.
Por ejemplo, vestidos y colores. ¿Cómo vestir? Bueno, sugiere para la anfitriona vestido confeccionado con telas suntuosas y de calidad, pero de colores tenues. Nunca se debe eclipsar a las invitadas.
Si las invitadas son jóvenes, el vestido serio en seda, negro o colores oscuros, con cuello y mangas de fino encaje y joyas sencillas. Una anfitriona de más edad podría usar terciopelo, satén o encajes. El resto vestirán prendas menos llamativas, como las que se llevan cuando se asiste a una ópera o a un baile, pero en todo caso sin perder la elegancia. En invierno, pues en invierno se recomienda terciopelo y seda, y en verano se podrán vestir telas ligeras y también seda.
Sí, pero ninguna de las damas debería llevar puestas, puesta mejor dicho, ropas no acordes con su estatus social. Sería considerado como el mayor de los errores y de una increíble falta de gusto. Si bien las normas se fueron relajando, el hecho de exhibir los brazos y el cuello era considerado como una, pequeña falta de corrección. Cubrirlos con una ligera muselina era toda una buena opción.
Debemos tener en cuenta la elección del color del vestido si la invitación es para comer, pues tendríamos la luz del día nada adecuado si la invitación es para cenar. Quizás no resulte muy idóneo para su exposición a la luz de gas. En cuanto a los caballeros, tiene una elección muy, muy sencilla. Ropa tanto de anfitrión como de invitados, consistente en pantalones, chaleco y chaqueta negros y corbata, camisa y guantes blancos. En todas cenas o comidas o reuniones pues hay una conversación, pero ¿cómo debe ser esta?
Pues debe ser alegre, relajada y en tono amistoso. Siempre pensemos que las reglas de la educación jamás tienen que ser contrarias a los principios morales. Lo que no puede considerarse educado no puede considerarse moral. Nadie tiene derecho a ofender al resto de los comensales con malos modales o falta de educación.
Luego la conversación debe ser general, aunque cada comensal debe sentirse obligado a entretener a sus compañeros o compañeras de mesa. Es probable que a la cena o comida acudan invitados a los que haya van y que nunca inviten a su fiesta, pero si se encuentran en una cena ofrecida por otros, es obligación de todos comportarse de un modo civilizado y cortés.
Es decir, ¿a usted le cae mal Juanito? Pues yo voy y le invito. Así usted tiene que aguantarse
pues
aguantando
sí, Jaimito. Y ocurre en muchas comidas, ocurre esas cosas que te ponen o te toca con una persona que no es de tu gusto y la comida se te agría, ¿eh?
Bueno, no es correcto decir citas en latín o griego si sospechamos que el resto de los invitados desconocen las lenguas clásicas. Y nada considerado hablar de temas médicos ni relacionados con enfermedades. Eso de, me voy a hacer un escáner, tengo que hacer un tino, eso nada. En aquellos tiempos menos tampoco. Tampoco con ningún tema que consideremos inapropiado y que pueda de algún modo herir la sensibilidad de los comensales.
Nada de presumir del hecho de tener amistades pudientes, distinguidas o de sangre azul. Presumir de los viajes que se han realizado al extranjero, enumerándolos para procurar la envidia de los que no han podido viajar, ya que esto se considera de un gusto dudoso.
Yo esto creo que siempre el tema este ha sido siempre igual, ¿eh? No es nada educado realizar observaciones sobre cualquier tema que pueda directa o indirectamente, ahí es donde quiero llegar, a una discusión u ofender a cualquiera de los invitados. Por este motivo, la política y la religión deberían ser cuidadosamente aparcados, es decir, evitados. Y sentados a la mesa, debemos comer lentamente. Según el código victoriano, este sencillo gesto ayudará a mantener una buena salud y al mismo tiempo a comportarse con educación en la mesa.
La educación empieza con el trato a los camareros o al servicio con corrección. Una persona respondiendo siempre con un no gracias o con su permiso. Tratar con indolencia a las personas que sirven la mesa dan una imagen pésima de los invitados o los anfitriones. Unas leves alabanzas a la presentación y sabor de los platos, pues de que sin duda enorgullecerá a los anfitriones. Se debe huir de las exageraciones o elogios excesivos. Esta actitud podría restarle sinceridad al elogio.
Es decir, oye, Pepita, me tienes que dar la receta, ¿eh? Te ha salido maravilloso. Y en casa me va a salir mejor.
Y luego, esas recetas que se dan en estas reuniones o comidas, pues nunca se llevan a cabo. Se quedan arrugadas en los bolsillos.
Si la haces, como he dicho yo, a mí me va a salir mejor. Bueno, es de razón que tanto para comer como para beber hay que hacerlo con moderación. No solo mejorará la salud y evitará el amodorramiento posterior a la comida, provocando una actitud poco deseable para la larga sobremesa y los entretenimientos que los anfitriones tengan preparados.
Como en todos lugares hay conductas a evitar. Si por casualidad nos encontramos con algo desagradable en el plato, por ejemplo, un cabello en el pan o una mosca en el café, no se deben hacer comentarios. Simplemente se apartan a un lado sin hacerlo notar públicamente. Y sin hacer gestos así poco escandalosos.
Una mosca.
Sí, no, esas cosas no. Sería descoter hacer que el resto de los comensales se sintiesen asqueados.
Uy, nunca se debe hacer mención a la palabra milk cuando se sirve la leche. La palabra delante es cream y así se debe nombrar. Y ante todo no se debe titubear a la hora de escoger cuando te ofrezcan un plato. Del mismo modo que se considera poco cortés no coger la última rebanada de pan o de pastel y dejarla en la bandeja.
Tampoco es nada correcto llevarse comida de la mesa, aunque se cambie de habitación para hacer otra actividad. Del mismo modo nunca hay que abandonar la mesa a menos que sea a causa de una urgencia. Circunstancias que deben ser especialmente evitadas por las damas.
A ver, veamos. Una dama debe tener en cuenta lo siguiente: la imagen, la conversación y la actitud. Cómo comer la sopa o hacer con el hueso de una cereza podría ser indicativo de la verdadera clase social de una dama. Sin ir más lejos, incluso su elección del vino o cómo comer los guisantes, porque darían una imagen que se resintiera de tal forma que no fuese invitada a otras cenas.
Evitar decir que no si se les ofrece una copa de vino, ya que se considera extremadamente descortés no aceptarlo. Cuando el vino les ha servido, se hará un pequeño brindis con una sutil inclinación de su copa mientras mira a la persona que la ha invitado y lo acercará a sus labios tomando un sorbo apenas perceptible. En cuanto a que una joven beba más de dos copas de vino durante la cena, no está bien visto, aunque las mujeres casadas podrían tomar 5 o 6 copas sin ser juzgadas negativamente. Hay que evitar llevar los guantes puestos mientras se come.
Pues cuando hemos empezado este artículo, situaciones que deben ser especialmente evitadas por los caballeros. La limpieza de las manos y las uñas es fundamental, pues seguiría un gran insulto. No servirse antes sin observar que su compañera no ha sido aún servida. Y tener especial cuidado con el vocabulario y las formas en la mesa y prestar siempre atención a las damas.
Y claro, si los invitados tienen que tener tienen que observar ciertas normas, cierta conducta, también hay obligaciones de los señores anfitriones. Tienen que ser agradables. Evitar poner mala cara cuando algún invitado por accidente rompa la porcelana o las copas de fino cristal que han pertenecido a su familia durante generaciones.
Sí, de la dinastía Sin. Verá usted cómo sí que protestan. Odín.
Hoy también alguien derrame su café sobre una elegante mantelería. En su lugar hay que llamar al servicio cuanto antes.
Atenderán a los invitados y evitar que ninguno de ellos se siente incómodo. Según el ritmo que sigue un comensal a la hora de comer, y si ese señor tarda en comer 3/4 de hora, bueno...
Que los hay.
Bueno, para evitar que éste, al darse cuenta de su tranquilidad, al llantar, se está quedando el último. Nunca vanagloriarse de una cena exitosa, ni se disculparán de las posibles deficiencias que hayan tenido. Si tienen niños, evitar que aparezcan en el comedor durante la cena. 2 horas serán adecuadas.
Yo tenía un tío que cuando nosotros estábamos en el postre, él todavía estaba acabando la sopa o el cocido si había. Pues sí. Fíjese usted.
Me lo creo.
Lo comía de una manera tan lenta. Dicen que es bueno comer lento, pero ya...
Eso no era lento.
Tan lentísimo.
Eso era lentísimo.
Eso, como dicen los de hoy, súper lento, ¿no? Que a mí no me gusta decir eso. Me dice lentísimo.
Oui, yes.
Deberán contribuir al entretenimiento de los invitados, los anfitriones, claro, y a mantener la conversación dentro de unos derroteros de amabilidad y la calidez, atendiendo sin hacer distinciones a todos y cada uno de los invitados. Normalmente la carne y las aves ya llegan cortadas y trinchadas a la mesa, pero si se sigue la costumbre tradicional, sería el anfitrión el encargado de hacerlo, por lo que debería tener una buena técnica para realizarlo. Y esta actitud de los anfitriones de atender a todos por igual también deja mucho que desear muchas veces, porque vemos, a mí me tocó verlo, como el anfitrión pues está más tiempo con sus amiguitos, con de más confianza, que con los amigos de menos confianza, ¿no?
Eso pasó en la última boda que estuvimos, que no habían más invitado que los amigos de los novios.
Sí, y eso pasa muchas veces.
Y el resto, bueno, pues... en un detalle de acercarte, aunque sea, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo lo estáis pasando? Aunque sea por altavoz, bueno, como los payosos, ¿están ustedes bien?
No, pero ¿qué pasa? Que cuando el que se casa pues es relativamente joven y los invitados son mayores que él, pues tienen más confianza o les gusta más estar con sus amigos de su edad que las personas, entre comillas, mayores, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que los demás a la boda...? No estoy de acuerdo.
No debería ser así, pero... por desgracia, podemos poner esta palabra muchas veces, es así.
Pongamos una muselina de esas que se ponían y ahora, a otra cosa, mariposa.
Extendamos un ligero velo. Amigos, permanezcan en sus asientos, abróchense los cinturones porque vamos a despegar.
¡Ja! Todo lo que usted diga, pero ¿qué quiere que le diga? No tiene pinta de piloto ni por asomo.
¿Cómo que no? Si yo hice un curso de piloto hace muchos años, pasa que me suspendieron, pero yo lo dejé ahí porque era muy difícil.
No.
Y hablando de estas cosas, ¿yo podría decir alguna mentirita piadosa de vez en cuando?
Civilización desaparecida zapoteca. Bueno... menos mal que me he librado. Es posible que la mayoría de las personas estemos familiarizadas con las culturas maya y azteca y se nos sea difícil reconocer la cultura zapoteca.
Máxime cuando esta civilización ya formaba parte de aquellos primeros habitantes de la zona en utilizar sistemas agrícolas y de escritura y que construyeron una de las ciudades más antiguas reconocidas en América del Norte. Se trata de la ciudad llamada Monte Albán. Esta ciudad fue fundada en el siglo V a.C., el hogar de unos 25.000 zapotecos, existiendo durante más de 1.200 años. En Monte Albán, las clases sociales más bajas eran gobernadas por una clase privilegiada formada por sacerdotes, guerreros y artistas.
La cultura zapoteca es la expresión artística de los pueblos zapotecas. Estos pueblos tuvieron lugar anteriormente a la llegada de Cristóbal Colón a América. Por tal razón, se conoce a esta cultura como una de las culturas precolombinas. Los pueblos zapotecas ocupaban el territorio que se encuentra en el valle central actual del estado de Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec, en México. También esta fue una de las civilizaciones mesoamericanas y entre ellas se le considera como una de las más avanzadas.
Y en la época precolombina, los zapotecas fueron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Su nombre quiere decir el pueblo del zapote y ellos mismos se autollamaban Viniza, que significa el pueblo o la gente que vive en las nubes, puesto que su terreno era y sigue siendo montañoso. Había ciudades importantes, entre ellas es la que hemos dicho, Monte Albán, un lugar sagrado donde se realizaban actividades recreativas como juegos con pelota.
A diferencia de otras culturas mesoamericanas, los zapotecas o zapotecos sacrificaban a los perdedores de dicho juego, Yagul Teotitlán, Sáchila. Aunque se hablaba de los pueblos zapotecas o zapotecos, lo cierto es que existían diferentes pueblos agrupados de la siguiente forma.
zapotecos del Istmo, del Sur, de la Sierra Norte y de valles centrales. Pero como toda civilización, pues también tenían una organización social y estaba dividida según el cargo o linaje de cada individuo. Los sacerdotes eran lo alto de la pirámide social. Después venían los militares y ya por debajo podemos encontrar a los campesinos y a los artesanos que tenían el deber de pagar tributo a las clases superiores con maíz, guajolotes, o sea, los pavos, miel y frijol. En cuanto a su religión, pues esta estuvo influenciada por los mayas, que eran pueblos politeístas, es decir, que creían en varios dioses.
Bueno, el dios mayor y rector era Toltec. Luego estaba Sipe, dios creador todo, el dios de sol y de los astros, Tlatahuaqui. Asimismo, adoraban al dios del trueno o del agua en la figura de Cocijo. Y claro, también se llama Pitao Cozovil. Era el dios del maíz tierno. Tampoco podía faltar el dios de los muertos, que se llamaba Coqui Bacelao, y el dios de los antepasados, Pitao Cozoana, entre otros.
A ver si mañana o pasado usted me repite estos nombres sin mirar a ningún sitio, los que ha dicho que son un poco difíciles de retenerlos, claro.
No, sí, todavía me parece que me van a suspender en maya. Me temo que me vayan a suspender en maya.
Continuamos aquí en el Cor de las Palabras con este mismo tema, el de la civilización de los zapotecas. Y como en toda civilización, pues ahí también tienen sus creencias y sus supersticiones. Los zapotecas eran muy supersticiosos. Una de ellas, la más común, era el nahualismo, que era colocar cenizas en la choza de cada recién nacido para que al día siguiente las mismas cenizas dibujaran la huella de un determinado animal que representaría la personalidad del niño recién nacido.
Otra de las supersticiones o creencias era que los magos poderosos usaban de tocten y por las noches se efectuaban maldades dentro del mismo pueblo. En el caso de los hombres era obligatorio asistir a las guerras. Se podía decir que la cultura zapoteca tenía un tipo de organización social jerárquico-religioso. Los zapotecas desarrollaron un calendario y un sistema logofonético de escritura que utilizaba el glifo separado para representar cada una de las islas de la lengua.
Este sistema de escritura es uno de varios candidatos de los que se piensa que han sido los primeros sistemas de escritura de Mesoamérica y el predecesor de los sistemas de escritura desarrollado por las civilizaciones maya, mixteco y azteca. Había una reorganización económica de los zapotecas también.
Bueno,
¿y cuál
pues,
era su base?
La base era la economía, fue la agricultura, el comercio artesanal, y para subsistir practicaban la caza, la pesca y la recolección. La agricultura fue muy variada. Entre los productos que se sembraron se encontraba, como no, el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, jitomate y cacao, que regaban por medio de canales y acequias.
En los cerros se excavaban las laderas para formar grandes escalones de tierra llamados terrazas y con ello evitar la erosión del suelo y que la lluvia se llevara consigo la tierra fértil. Esta forma de siembra les permitió obtener abundantes cosechas. Pero como antes decíamos que toda civilización tiene sus creencias, sus supersticiones, sus organizaciones económicas, también tuvo su decadencia. Monte Albán dominó los valles hasta fines del periodo clásico mesoamericano y al igual que otras ciudades mesoamericanas, entre los años 700 y 1200 después de Cristo, finalizó su esplendor.
A pesar de ello, la cultura zapoteca se prolongó en los valles de Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Viniendo del norte, los mixtecas sustituyeron a los zapotecas. El Monte Albán, posteriormente el Mitra. Los zapotecas capturaron a los Tehuantepec de los Zooques y los Huaves del Golfo del mismo nombre.
Ya para terminar, ¿cómo es actualmente el pueblo zapoteca? Hoy se divide en dos grupos principales, el más grande en los valles del sur de Oaxaca y otro en el sur del istmo de Tehuantepec. Todavía hay pequeñas aldeas en Veracruz, Guerrero y Chiapas. Juntos, estos grupos son aproximadamente 400.000 personas, ahí es nada, a pesar de que la población mayoritariamente se convirtió al catolicismo. Sobreviven algunas de sus prácticas ancestrales, tales como el entierro de los muertos con ofrendas.
Bueno, unos minutos musicales con un archiconocido cantante, Billy Ocean y Lover Boy.
Pues esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, con sus amigos siempre, siempre, Maite Fuentes y Julián Bilbao. Y ahora vamos con un apartado que nunca nos puede dejar, yo diría, indiferentes.
Sí, aunque se produzca al otro lado del charco o por más allá, en Portland, Oregón, Estados Unidos.
Vamos con una desaparición, la familia Martin.
La familia Martin, residente en la ciudad estadounidense de Portland, Oregón, desapareció el 7 de diciembre de 1958 en la garganta del río Columbia durante una jornada de descanso en la que, bueno, habían decidido reunir vegetación para las decoraciones de Navidad que estaban muy, muy prontitas a suceder.
Los desaparecidos eran Kenneth Martin, de 54 años, su esposa Bárbara Martin, de 48, y sus tres hijas, Bárbara, a la que le llamaban Barbie, de 14, Virginia, de 13, y Susan, de 11 años. El hijo mayor del matrimonio, Donald, de 28 años, se encontraba en Nueva York prestando servicio en la Marina estadounidense.
Bueno, al anochecer del día 6 de diciembre del 58, Kenneth y Bárbara Martin asistieron a una fiesta de Navidad antes de regresar a su casa en el 1715 de la 16 Avenida en el barrio de Roserville, al noroeste de Portland, Oregón. La pareja había hecho planes para un viaje de un día al campo al día siguiente.
La mañana del 7 de diciembre, Kenneth y Bárbara dejan su casa con sus tres hijas, marchándose en su Ford Country Squire del año 54 de color rojo y crema. Y Barbie, la hija mayor, había empezado el primer curso en el Instituto Grant. La familia se dirigió al este para conducir hasta la garganta del río Columbia, donde pretendían recoger vegetación para hacer coronas, guirnaldas y demás decoraciones navideñas.
El tema es que no se conoce el punto exacto, la zona en la que pudieron estar exactamente aquel día. Dean Baxter, propietario de una estación de servicio, informó que vio a la familia cuando pararon en la gasolinera y entraron en su tienda, en Cascalots. Luego los vio continuar hacia el este.
La familia fue vuelta a ver poco después en un restaurante en Hood River, al este de Cascalots. Otros informes de automovilistas que pasaban indicaron que la familia fue vista en una ubicación sin especificar en la orilla norte del río Columbia, ya cruzada la frontera con el estado de Washington al atardecer.
Dos días después, el lunes 9 de diciembre, Kenneth no se presentó en su trabajo, que esta era en una compañía eléctrica, por lo que la familia fue oficialmente dada como desaparecida. La policía investigó en casa de los Martin, buscando signos y rastros que pudieran aclarar la desaparición del conjunto entero de todos los miembros de la familia, menos el mayor, que no iba con ellos.
Claro, porque todo parecía normal. Incluso una carga de ropa sucia seguía en la lavadora y los platos lavados todavía se encontraban en un escurridor sin guardar en la cocina. Es más, las cuentas bancarias de los Martin permanecían intactas sin transacciones ni movimientos en las últimas jornadas.
Un año y dos meses después, en el 59, los detectives habían emprendido búsquedas en varias ubicaciones, incluyendo la amplia región metropolitana de Portland, así como rastreos en el Mount Hood.
En ese periodo de tiempo, cuando un buscador voluntario encontró huellas de neumáticos dirigiéndose a un acantilado cercano a The Dalles, que según los informes coincidía con los neumáticos del Ford de los Martin.
Incluso virutas de pintura recuperadas del lugar fueron enviadas a la Agencia Federal de Investigación, el FBI, para sus análisis, y se determinó que la pintura era la misma utilizada en la marca y modelo del vehículo de los Martin.
Entonces, pensando en la posibilidad de un accidente en el que el vehículo hubiera caído al río, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos bajó el nivel del río 5 pies, algo así como 1.5 metros, en el lago detrás de la presa Bonneville, y buscaron con un sonar, pero sin resultado alguno.
El 3 de mayo, el cuerpo de Susan fue descubierto en la orilla del monte, en el norte del río Columbia, cerca de Camas, Washington, aproximadamente 70 millas, o sea, unos 110 kilómetros, al oeste de Dalles.
Su identidad fue positivamente confirmada mediante los registros dentales. Al día siguiente, el cuerpo de Virginia fue descubierto cerca de la presa Bonneville, aproximadamente a unas 46 millas, es decir, unos 74 kilómetros, al oeste de The Dalles, también confirmado vía registros dentales.
Uno de los técnicos que había tomado las huellas dáctiles antes de las autopsias indicó al forense lo que creía que eran agujeros de bala en las cabezas de cada una de las niñas. Sin embargo, según el informe del médico forense, tales daños no fueron encontrados y la causa de muerte por ambas fue oficialmente registrada como ahogamiento.
La búsqueda de Kenneth, Barbara y Barbie fue posteriormente suspendida después de que un buzo de búsqueda casi se ahogara. Según la teoría de la policía, la familia pudo haber muerto a raíz de que Kenneth condujera accidentalmente el vehículo al río, mientras otra teoría sostenía que la familia había sido secuestrada y forzada a lanzarse al río.
3 años después, en el 61, un residente de Camas escribió una carta al Oregon Journal afirmando que estuvo aparcado con un compañero en Cascada de Lodge el 7 de diciembre del 58 y había presenciado el avance de un vehículo bajo la vía del ferrocarril dirigiéndose a la esclusa.
Momentos más tarde oyeron gritar, pero cuando fueron a investigar no encontraron nada. También preocupaban los informes de avistamientos de la familia al anochecer en la orilla norte del río en el estado de Washington, mientras que las huellas de neumáticos estaban sobre el lado sur del río Nerogón, lo que sugería que su coche se habría precipitado desde el acantilado después de la caída de la noche.
El arresto de 2 exconvictos en el área de Hood River, el día después de la desaparición por un robo de automóvil, resultó ser también muy notable, aunque la policía fue incapaz de determinar si los incidentes estaban relacionados. Walter Graber, un detective de Portland, que murió en 1988, creía enérgicamente que la familia había sufrido un ataque y que sus asesinatos serían solucionados una vez su coche fuese descubierto.
El paradero de Kenneth, Barbara y Barbie se desconoce y su vehículo nunca ha sido encontrado. La desaparición de la familia ha sido descrita como uno de los más desconcertantes misterios en la historia de Oregón y dio lugar al mayor dispositivo de búsqueda en la historia del estado. Y es curioso cómo esta localidad cercana al lugar donde fue encontrado uno de los cuerpos, se llamaba Camas, un pueblo, bueno, una ciudad parecida en nombre a la que tenemos en España, cerca de Sevilla, ¿no? Camas.
¿De ahí algún torero?
Lugar de toreros, sí, Camas. Sí. Bueno, si pues... no me recuerdo mal, Paco Camino, de Camas. Vale. Y si algún aficionado taurino que nos oye, no es de Camas, era de... bueno, yo creo que era de Camas. De todas maneras, ya lo buscaré.
A lo mejor era de sofá. Chiste tonto.
No haga chistes tontos. Cada vez son más las personas que se apuntan a la moda de los tatuajes en España. Una cosa que hoy vemos en muchas personas, sobre todo en los últimos años.
Sí, según las estimaciones realizadas por la Academia Española de Dermatología, una de cada tres españoles entre 18 y 35 años tienen un tatuaje.
Últimamente han proliferado los centros donde pueden hacerse, aunque en lugares como Reino Unido es mucho más común y prácticamente todos los ciudadanos llevan al menos uno. Así que vamos a hablar de mujeres que dieron que hablar. En este caso, la de Artoria Gibbons, o sea, la mujer tatuada.
¿Ustedes o nosotros o todos nos preguntamos cuándo se tatuó la primera mujer? ¿Quién era ella? ¿Quién fue la primera que hizo que la tatuó? Claro. Estas son preguntas a las que nunca sabremos la respuesta, porque a pesar de la idea de que las mujeres y los tatuajes de alguna manera son fenómeno moderno, no. Las mujeres se han estado tatuando desde que existe la idea de poner tinta y aguja en la piel.
En los últimos 100 años han desarrollado un estigma contra las mujeres tatuadas. Ya se sabe, los conceptos erróneos. Las mujeres con tatuajes, agárrese, son chicas malas. Mira a tu alrededor, muchas mujeres tienen tatuajes. Quizás tu madre tiene uno, quizás tu abuela. Probablemente tu mejor amigo tenga uno, quizás dos o tres. Por supuesto, los tatuajes han ganado popularidad en las últimas décadas entre ambos géneros. Pero una mirada a la historia nos dice que las mujeres se han estado tatuando por más tiempo.
Yo tengo que decir que en mi familia tengo a dos personas, las dos, ambas, madre e hija, con un pedazo de lobo.
Ah, sí, ya.
Y la cabeza de un indio que impresiona.
Pues yo no me haría nunca esas cosas. Yo meterme cosas raras bajo la piel. Bueno. No, eso para el que quiera. Yo bueno, de eso nada.
Vamos a seguir. Seguimos con Jessie Nye. Es considerada la primera tatuadora británica profesional. Su carrera abarcó desde la década de los 20 hasta la de los 60. Los historiadores del tatuaje han encontrado evidencia de mujeres con tatuajes a lo largo del pasado más reciente, incluidos registros de encuentros con las primeras mujeres tribales europeas, como las pictas y las celtas, y por supuesto, mujeres de la isla de los mares del sur de varias tribus.
Las mujeres nativas americanas se tatuaron y fueron tatuadas extensamente, y existe la conjetura de que a pesar de la falta de evidencia escrita, las mujeres europeas medievales llevaban tatuajes como sus homólogos masculinos. Mujeres muy tatuadas que asombraron al público de los escenarios de espectáculos secundarios y de museos, de aquello que se decían de los de 10 centavos.
Pues sí, hemos hablado antes de la comida, las cenas y las cosas de la época victoriana, pues aquí tenemos, ¿eh? Incluso las mujeres victorianas, británicas y estadounidenses se decoraron con tatuajes. Los periódicos de la década de 1870 en adelante informaron sobre la moda, entre comillas, de los tatuajes entre las mujeres de alta sociedad de la época. Dijo que en el negocio iba bien y que sus clientes eran principalmente mujeres a las que tatuaba en sus casas. ¿Por qué? Porque estaba mal visto tener tatuajes.
Claro, claramente, las mujeres en Nueva York y Torian están interesadas en tatuarse y ser tatuadoras, a pesar del estereotipo. El nombre de nuestra amiga es Anna Mae Burlington. El 16 de julio de 1983 nace en una granja propiedad de sus padres, que eran pobres. Cuando tenía 14 años, decidió irse de casa. Anna Mae, o Artoria, dijo una vez: "Nunca he tenido un lugar en mi vida". Mientras se encontraba en un espectáculo local de carnaval, conoció a Red Gibbons. Él y yo comenzamos a hablar. Recuerdo que le dije: "Me extrañó que el programa no tuviera una dama tatuada y me gustaría ser yo".
Red miró a Anne May, sonrió, le contó que era tatuador y que si se dejaba que le tatuase, podía unirse al espectáculo y ver el mundo con el nombre artístico de Artoria Gibbons, como la mujer tatuada. Anna pasó a actuar para los espectáculos secundarios del Ring Brother y del Barnum and Bailey Circus y finalmente se convierte en una de las artistas más famosas de esa época.
Bueno, eso es lo que hice. Nos casamos poco después de eso y ambos tuvimos una buena vida. No hay apenas lugar en el país donde no estuve, pero cuando murió mi marido, a finales de la década de 1940, me retiré en la costa oeste. Sin embargo, en la década de los 50 abandonaría su retiro, trabajando en el espectáculo 10 en 1 de los Del Travers. En la década, como decimos, de los 50, Artori abandonó su retiro y trabajó de nuevo con el espectáculo 10 en 1 de los Del Travers.
Ver los tatuajes que cubrían su cuerpo era, fíjese, señor director, era como estar ante la pinacoteca de un museo.
Me imagino cómo estaría esta mujer
no,
tatuada.
No, no, es que era extraordinaria las reproducciones que tenía en su piel de pinturas de Rafael y Miguel Ángel y algunos diseños patrióticos, pero eran pocas las excepciones. La inspiración principal de su marido era el italiano. Mi esposo, los cito todos, dijo con orgullo, todos son obras maestras. Estaba loco por los pintores italianos. Merece la pena acordarse del nombre de esta señora para que puedan los amigos oyentes ver que se queda corto lo que nosotros decimos. Dicen que una imagen vale por mil palabras.
Sí,
nada.
Porque hay algunos tatuadores que son realmente unos grandes artistas.
Precioso, pero precioso.
Ana se retiró. No, durante 35 años fueron muchas las personas que pudieron verla. Artoria fue una atracción de tatuajes que funcionó durante 35 años en espectáculos circenses y carnavales, incluyendo el famoso Ringling Barnum & Bailey Brothers de los años 1921 a 1923 y también actuó en otros espectáculos.
Ana se retiró en 1981 y murió en marzo de 1985. Ahora Charlene Anne Gibbons, hija de Charles Reid Gibbons y Artoria Gibbons, una de las tatuadas más reconocidas del siglo XX. Es cierto que en muchas ocasiones, sobre ciertas profesiones, pocos libros han publicado, como en el caso de vidas de los tatuados y de los que los tatuaban, así como las atracciones del pasado que llevaban en sus números a mujeres tatuadas.
Reid Gibbons, Charles Reid Gibbons, fue un maestro tatuador durante más de 40 años. Vivió desde 1879 hasta 1964. Un robo brutal le ocasionó la pérdida de un ojo. Después de un desafortunado accidente de construcción, provocó la pérdida del otro ojo y lo dejó totalmente ciego. Él siempre dijo que solo la muerte podría acabar con su amada carrera como tatuador. Estaba desolado hasta el punto de no querer vivir más. Sin embargo, con el amor y el cuidado de su esposa e hija, vivió casi 20 años más. Pues esta fue la historia de esta mujer tatuada, Artoria Gibbons.
Impresionante. Yo digo que no quiero ser pesada, pero...
Sí, qué pena que no tenemos aquí una fotografía de ella para mostrar a los amigos oyentes.
Hombre, claro, emitimos en colores.
Claro,
ahí está. Pero no somos televisión.
Claro, Radio Color es la única emisora del mundo, fíjese, la única en todo el planeta que emite en colores.
Ya sería, bueno,
por
ya eso, damos el bombazo.
Pero se llama Radio Colores. Y ahora otra pausa musical con Brenda Lee y Doodle Rugrag. Bugs and the bees, both large and small, do the bug dance at the bugville ball. Ladybug swings and the bumblebees drag in the opera. Manette, do the doodle bug rag. Junebug dance with a squeak, June ride. The katydid laughed till it almost died. The fly and the flea and the tater bug crab. We all do the doodles at the doodle bug rag. The doodle bug rag, the doodle bug rag. Honeybee in a white silk gown, a wiggles her wings as she dances round. The cricket yells, walking to the wag. We're all having fun, do the doodle bug rag. Old man Hornet with his shiny white face, he got mad cause he lost his date. Says by cracky, guess I'll have to stand at the show. I'm hot to doodle in the doodle bug rag, the doodle bug rag, the doodle bug rag. On his big baseball, Grandpappy was too past 88. Learned the doodlebug dance just a little too late. Here's what he said as he started to shake.
beautiful Greg. Old Caterpillar did the centipede crawl as he picked up his heels at the bug field ball. Got 24 legs that know how to shag. They're all electric. Do the doodle bug rag. Get the blues and you feel low down. Take a tip from the folks at Bugville Town. Call the gang together and get on a jag. Dance a crazy rhythm. Do the doodle bug rag. 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 The doodle bug rag.
Pasamos a otra cosa, otro tema, otro contenido de tantos que nosotros ofrecemos a nuestros oyentes aquí en el Cofre de las Palabras. ¿Quién no conoce lo que es el botafumeiro? Que según la tradición comenzó a ser utilizado en la Catedral de Santiago en el siglo XI con la idea de perfumar el templo y eliminar el mal olor que dejaban los peregrinos cansados, sudorosos y desaseados y muchos de ellos enfermos.
Pare. Hasta aquí la introducción.
Vamos entonces con el botafumeiro de Compostela.
Bueno, pues esta palabra gallega significa incensario. Aunque no consta de manera cierta, parece ser que el botafumeiro compostelano funcionó por primera vez en el año 1321 y a lo largo de todo este tiempo, más de 6 siglos, ha habido otros en la catedral compostelana, pero el primero era el original.
Claro, si la información que tenemos está correcta, no todos los días del año se utiliza este objeto para, mire, para muestra un botón. El 25 de julio, la festividad de Santiago, el 12 de octubre, el Pilar, y el día 25 de diciembre, Navidad.
1809, junto a otros tesoros cardinalicios, el botafumeiro de plata, construido en 1530, fue requisado por los franceses durante el tiempo que duró el sitio y la ocupación a la que fue sometida Compostela, fabricándose otro a mediados del siglo XX.
El actual es de metal blanco o latón platado, mide 2 metros de altura hasta la anilla superior, de la que cuelgan 4 cadenas y pesa 54 kilos, en contra de los 80, como afirman algunos guías turísticos, y que a su vez repiten ciertos cicerones. Fue realizado por el mismo orfebre, Losada, que labró la urna de plata donde se guardan los restos del apóstol Santiago en la cripta del altar mayor.
Sí, sí, ya sabemos que se utilizaba desde el siglo XIII, pero en la actualidad existe otra reproducción casi total del que se utiliza habitualmente, teniéndola como reserva si debido a cualquier contratiempo pues no puede ser utilizado. A esta reproducción se la conoce popularmente como la alcachofa.
Nudos y poleas. Comentaremos que la maroma de la que pende el botafumeiro mide algo más de 50 metros y que se la debe renovar cada 15 años.
El material en la que está construida es de cáñamo yute, abaca de procedencia filipina o sisal de Angola, África. Fibras a las que se le ha sometido a varias pruebas de resistencia, anudándose con mucha garantía de seguridad.
Las poleas por donde pasa la maroma datan del año 1740, están bien conservadas y se engrasan cuando es necesario. En cuanto a los soportes de hierro, sujetos a los muros del cruceiro, están construidos en una ferrería de Vizcaya en 1601.
Bueno, durante la historia este objeto se ha caído veces, ¿eh? Una en presencia de Catalina de Aragón en 1499, que se desprendió y salió por la puerta de platerías. Y otras, bueno, que salió despedido alcanzando a una vendedora de castañas, cuenta la leyenda, en 1622. Y a comienzos del siglo XX, alguien que según se parece, pues se acercó demasiado para ver cómo funcionaba. ¿A quién se le ocurre? Bueno, el botafumeiro puede admirarse en las misas solemnes. El resto de los días se utiliza y está expuesta esa copia de tamaño algo menos, más pequeño del original y, como hemos dicho, con el nombre de la alcachofa.
Sí, la leyenda es cierta, que muchas veces la leyenda no suele ser cierta. Aquella pobre castañera, cuando vio o notó que le venía el botafumeiro encima, pues no sé qué habrá pensado, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? En todas las palabras satélite no se conocían,
sí,
pero
sí, según eso, pero usted también tiene otras dos cosas que
sí,
tienen
aunque,
que ver.
Aunque grande fue el susto, no hubo que lamentar daños personales. La segunda ocurrió un 23 de mayo de 1622.
Otra, diferentes.
Fecha que conmemora la aparición del apóstol en la abadía de Clavijo. Fíjese que cayó a plomo atravesando el tablado dispuesto para la representación de autos sacramentales.
Es decir, en cada página de web que se busque información, cada página web te dice diferentes cosas.
Pues sí, lo que es esos amigos oyentes que hayan estado en Santiago y han visto pues el oscilar del Botafumeiro, pues habrán encontrado con un espectáculo que a veces no es que impresiona. El ángulo ese que tiene de lado a lado de la iglesia, ¿no?
Yo prefiero, si puedo verlo desde fuera, sí. Pero a lo mejor, como salió por la puerta de platería, puedes exponer tal cualquier cosa.
Es curioso que, como decíamos en un principio, esto se utilizaba para quitar el mal olor que aquellos peregrinos, pues, de tantas etapas para llegar a Santiago, que no tendrían pues ni ducha, ni aseo, ni lavabos en el camino. Pues,
hoy también a algunos les pasará lo mismo.
También les pasa lo mismo y por eso está todavía el famoso Botafumeiro. No voy a cantar, pero no voy a cantar porque yo sí canto, no sé lo que pasaría.
¿Qué va a decir?
Pues que tengo una vaca lechera, que no es una vaca cualquiera.
¡Ay, madre!
Me da leche merengada. ¡Ay, qué vaca tan salada!
¿Ah? Si cree que le voy a seguir la letra, lo tiene claritito.
No, yo creía que me iba,
de eso nada.
Yo creía que me iba a cantar
la lechera. No.
Bueno. No. Pues mira, hablando de leche, vamos a comentar unas curiosidades sobre la leche. Y está ahí a la parte tercera que hablamos sobre este líquido y blanco elemento. En este momento vamos a hablar en esta ocasión de la leche de camella. La leche de jirafa o de cerda es tan nutritiva y sabrosa como la de vaca. Pero, ¿por qué no la estamos bebiendo? Todo lo que sea posible para investigar se investiga, por lo que nosotros puestos también a investigar. Estudios científicos indican que los anticuerpos presentes en la leche de camella pueden ayudar a combatir enfermedades como el cáncer, la hepatitis o el Alzheimer.
Asimismo, alegan que esta leche es mucho más nutritiva que la vaca, la de la vaca, rica en vitaminas B y C, más baja en grasa, más alta en potasio y posee 10 veces más hierro que la de la vaca. La leche de camella, bastantes países árabes y africanos llegan a consumir en grandes cantidades, así como para utilizarla para elaborar quesos, yogures y mantequilla. Asimismo, existe una línea de cosmética a base de leche de camella.
Estudios de científicos israelíes demostraron que la leche de este animal era un perfecto tratamiento para curar las alergias alimentarias, además de fortalecer las defensas orgánicas. La leche de vaca provoca en muchas ocasiones alergia en los niños debido a la beta-lactoglobulina y beta-caseína que contiene. Por el contrario, la leche de camella no contiene ninguna de estas sustancias.
La FAO pretende que la leche de camella se introduzca en los países occidentales en mayor escala, dado sus beneficios. Además, aseguran que la comercialización de los productos lácteos de camello garantizaría más alimentos para los habitantes de los países en desarrollo.
No obstante, aún deben salvarse algunos obstáculos, como por ejemplo el sabor de esta leche, totalmente opuesto al de la vaca, que quizá no sea del agrado de otros consumidores de productos lácteos.
Bueno, eso y además la conservación del producto, que es uno de los problemas, pues de momento la leche de camella es incompatible con el tratamiento a temperatura ultra alta que precisa para mayor duración.
Esperemos que no pase mucho tiempo para que la leche de nuestra amiga, la camella y sus derivados, estén en tiendas y supermercados de productos naturistas de Occidente. La leche de camella es un producto importante en la gastronomía emiratí.
Durante milenios, esta leche ha sido un alimento esencial para las culturas nómadas, como los beduinos, que domesticaron a los camellos para el transporte. Y es que en periodos de viaje por el desierto, la leche de camella constituye uno de los pocos apoyos nutricionales para los nómadas.
Y en la actualidad, la industria de leche de este camélido ha crecido en Australia y en los Estados Unidos como una opción ecológica a la producción de leche de vaca, pues la especie de camello está mejor adaptada a las regiones áridas, fíjese, que la vaca.
Ya, en comparación con la leche de vaca, la de camella posee otras particularidades nutricionales, aunque las proporciones nutrientes pueden ser muy variables en función de una serie de factores, incluido el tipo y la edad del camello, el clima, lo que come y el método de ordeñarles.
Las tribus nómadas del desierto usan leche de camello que fácilmente se convierte en yogur como alimento básico y pueden vivir hasta un mes solo nutriéndose de leche de este animal. Las primeras lecherías de Australia abrieron en 2014 y el número ha estado creciendo desde entonces, con una demanda que crece tanto a nivel local como internacional.
Voy a ver si leo despacio esto para que nadie diga, uy, no me he enterado. Un litro de leche de camella pasteurizada se vende por aproximadamente 15 dólares australianos, es decir, 9 euros en Australia, que es aproximadamente 12 veces más caro que la leche de vaca. Hay una lechería orgánica certificada comercial de leche de camello. A partir del 2014, los Estados Unidos tenían una población importada de 5.000 camellos. El costo de producir leche de camello es considerablemente más alto que el producto de la leche de vaca.
Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, la leche de camello contiene, o de camella en este caso, contiene 3% de grasa. Sin embargo, se informa en el prospecto que la proporción de grasa en la leche varía de un país a otro, de una región a otra, dependiendo también de la dieta, el nivel de hidratación del animal y el tipo de camello.
Y que la leche de camello se puede convertir fácilmente en yogur, pero solo se puede convertir en mantequilla si se corta primero, es decir, agrega la leche, se bate luego y se agrega un agente clarificante. El queso de la leche de camella es más difícil de hacer que el queso de la leche de otros animales.
El queso de estilo europeo, comercializado con el nombre de Caravane, fue creado a través de la colaboración entre la leche de camello mauritana, Tibisky, Lafao y Ramet. Se afirma que es el único queso de leche de camello en el mundo. Con leche de camello también se puede preparar un riquísimo helado. Y es curioso que hablamos de los camellos de Australia.
Sí, empezamos cuando dijimos que había un montón de camellos y nadie se lo podía creer.
Siempre hemos pensado que los camellos son otros países, como por ejemplo Egipto, ¿no?
Sí, pero ya se sabe por qué. ¿Por qué? Porque Australia tiene unos... ¿Qué tiene?
Unos desiertos
enormes. Unos desiertos enormes. Entonces, sí, para conseguir edificar ciudades, se tuvieron que tirar de unos animales de carga que necesitan poquísima agua para atravesar el desierto.
Siempre al oír a Australia nos hemos imaginado el canguro, el conejo,
El koala,
el kiwi, como decimos, el simpático koala, que es un animal muy simpático.
Sí, sí.
Pero nunca habíamos reparado en los camellos.
Sí, sí.
No es simpático
el koala. Es simpático el koala.
Ah, te pica o te muerde cuando menos te esperas,
tienes,
¿no?
Tiene sus prontos, en vez de 15 minutos son 20.
Bueno, también tiene su familia, ¿no?
Claro, sí, sí, tiene su mamá y sus hijos.
Claro,
sí,
claro.
Sí,
claro. Dejamos a los camellos y a las camellas ahí en Australia y vamos para terminar nuestro programa con una bonita fábula de los árboles que querían un rey.
Sí, pero antes, ¿qué?
Eso es el juego de las palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Radio Colores, su emisora amiga. Bueno, ha empezado usted diciendo lo de la fábula de los árboles, de tal, tal. Bueno, un buen día, con determinación, los árboles se dirigieron al olivo para decirle: «Reina en nosotros».
Y el olivo contestó: «Renunciaré yo al líquido aceite que tanto aprecian en mí los dioses y los hombres para ir a reinar entre los árboles».
Y los árboles buscaron a la higuera pidiéndole: «Ven a reinar entre nosotros».
Y la higuera respondió igualmente: «Renunciaré yo a la dulzura de mis frutos para ir a reinar entre vosotros».
Entonces los árboles dijeron al espino: «Ven a reinar en nosotros».
Y el espino respondía a los árboles: «Si en verdad queréis ungirme para reinar entre vosotros, venid a poneros bajo mi amparo, o si no, que surja el fuego de la espina y devore los cedros del Líbano».
Como toda fábula, tiene moraleja. ¿Y cuál es la moraleja de los árboles que pedían rey?
Pues esta fábula nos muestra que se debe elegir bien a nuestros representantes o autoridades, ya que tienen que ser personas intachables que trabajen en favor del pueblo y no elegir personas que no tengan palabra de honor, que lo que haga revierte en su propio beneficio.
En esta fábula tenemos un buen ejemplo. El espino, un árbol pequeño. En el caso de la fábula, el espino es un árbol pequeño, vano, que no tiene fruto como otros árboles, y se declara rey bajo terribles disposiciones de quemar a todos los árboles.
Debemos aclarar que cuando habla de los cedros del Líbano se refiere a unos árboles gigantes que tienen una madera de muy buena calidad y que existieron en las montañas de un país que se llama Líbano. En la actualidad existen muy pocos árboles de cedro en ese país por causa de una tala indiscriminada que tuvo en el paso de los años anteriores. Bueno, pues sí, esta fue la bonita, una breve y corta leyenda de los árboles que querían
corta,
un rey.
Corta, pero intensa.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Encima de que no sirvo para nada, encima pincho y no tengo fruto, así que por envidia, mira, a quemar todos los árboles para que esté yo sea el único.
Y yo quería que los árboles no hablaban y fíjese que sí que hablan.
Las fábulas habla ahí hasta el dedo gordo.
Hasta el apuntador, como bueno, el apuntador siempre ha hablado, claro. El apuntador si no habla, pues sí. No hay obra de teatro, antiguamente, claro.
Sí, ahora hay el pinganillo, pero trae pequeños problemas el pinganillo.
Yo alguna vez que antiguamente he ido a algún teatro y había el apuntador, pues le he oído decir, voy a entrar por la ventana, y el actor, voy a entrar por la ventana, y se lo oía al apuntador, ahora entro. En fin, eran momentos que, pero muy, no sé, muy curiosos y muy bonitos en el teatro de siempre, ¿no? Con las bambalinas, las cantilejas, el apuntador.
Se dice que cuando un actor o una actriz inventa algo, crea morcillas.
También, sí.
Y en eso era increíblemente morcillera Lina Morgan, que tenías que haber trabajado mucho con ella para saber por dónde iba a salir, porque era un pedazo de... O sea, es que...
Una gran artista, nacida además en el barrio latino donde nació usted, señorita adjunta dirección.
Sí, pero
o sea,
yo no me acuerdo...
Ustedes son las dos del mismo barrio, ¿no?
Sí, pero de calles diferentes, yo no recuerdo esto. O sea que, bueno, es como siempre digo, me marché muy pequeña, de estatura y de edad, pues, con 5 años. Y a mí aquella calle me parecía inmensamente grande. Cuando volvimos a verla, dije, me la han achicado, me la han pegado.
Es lo que pasa de una calle cuando uno es pequeño a cuando ya pasan los años, ¿no? Pues sí, Lina Morgan, como decíamos, una gran actriz que ella nos dejó hace muchos años todavía. Pero bueno, ahí quedará el recuerdo de todos los que amamos el humor, el arte y el teatro. Pues bien, amigos, el tiempo en la radio pasa, pero ¿de qué manera? Muy rápido. Hemos llegado ya al fin de este su programa, El Cofre de las Palabras.
Pasa tan rápido que no tenía puesto ya los auriculares y no sé si estaba usted hablando con el micrófono de usted o con el mío. Bueno, Julián Bilbao y Maite Fuentes, les esperamos la próxima semana con más cosas y casos, verdades a media y no mentiras, y un largo etcétera.
Desde los estudios de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Estos fueron nuestros invitados.
Estuvimos en una comida o cena vitoriana observando las normas y las costumbres. También vivimos un poquito la civilización desaparecida, como la famosa Zapoteca. Hablamos de la familia Martín, una de las más misteriosas y enigmáticas desapariciones del estado de Oregón. Mujeres que dieron que hablar, como aquella mujer tatuada, totalmente tatuada, como era Artoria Gibbons. Estuvimos subidos un poquito en los árboles y hablando de la fábula de los árboles que querían un rey. Nos dimos una vuelta por la Catedral de Santiago de Compostela admirando el Botafumeiro. Y al final acabamos con unas curiosidades sobre la leche, en este caso la leche de camella.
Bueno, la frase, la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos. Anónimo.
Seguimos en control y resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope de la tarde, el atardecer, de la madrugada, de la mañana, pero siempre con tino y con mesura. Y todavía, como siempre decimos, por poco tiempo, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.
Adiós.